Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía.
Bienvenido a este nuevo episodio.
Y ya yo le quedé con eso el micrófono.
De Psilocogía Podcast.
Psilocogía Podcast, hablando paja.
Hablando paja. Aquí, como no teníamos un guión, una planificación, decidimos fluir en una conversación en donde, que es lo que casi siempre hacemos.
No, vale, sí teníamos algo. Teníamos varias ideas así bien, más o menos definidas, pero también es bueno mostrar esto.
Claro, como que, ¿cuáles son las conversaciones que surgen solamente en nosotros cuando estamos los tres reunidos?
No vale, y que esta es la introducción a un año donde Psilocogía la va a partir, ¿no?
¿Pero tú sientes que el podcast este año va a repuntar?
Coño, papi, sí. Sí, fíjate que esa es la fórmula que nosotros hemos venido haciendo en base a el trabajo de hormiguita. La constancia, la persistencia, la tolerancia entre nosotros.
¿Qué te ha dicho la gente del episodio? De los episodios que te han dicho a ti.
Marico, ha sido variado, depende del tema, pero... Les ha gustado, se han conectado, han dado sus críticas. Digamos que como hemos igual mejorado con el paso de los episodios y del tiempo. Y también como muchas observaciones acerca de nosotros. Por ejemplo, Kanga es como el más cuadradito, el más teórico.
Sí, a mí también me han dicho que José es el más teórico. El como que, por decirlo de una manera, el que es más psicólogo. Por así decirlo, sí. Desde su forma, desde su forma. Sí.
El más sí, mariquito.
Y que se entiende mucho cuando habla, como que cuando da algo, como que expresa bien una idea. Eso me lo han dicho.
Lo que también han dicho es que habla muy bajito.
Sí.
Sí, agárrate esas bolas, vale.
O que habla poco, eso también me han dicho.
Depende del episodio. Yo hablo mucho cuando me interesa lo que estamos hablando bastante. Si no, como que no fluyo tanto. Y también depende un poco de la dinámica que llevemos. Porque hay veces que quiero decir muchas cosas, pero también quiero dejar que el otro termine la idea, güey. Entonces desde ahí espero, y luego por eso omito la información que se me va acumulando todo por ahí.
Después te pones metralleta.
Sí.
Claro, bueno, lo hemos hablado y es que nosotros somos más, como que interrumpimos más, como que
claro, Frank,
queremos seguir, exacto, queremos seguir la idea, como que le damos un tono más de no de turno, sino más bien de impulso. De okay. Siento esto y ¡boom! Y lo digo. De ti me han dicho... Bueno, de en general me han dicho que a veces el podcast es como muy de hombre. Muy de hombre porque a veces hablamos mucho de la mujer o hablamos de nosotros. Me dicen, hace falta equilibrar un poco el podcast. Como que me gusta más cuando hay una mujer de invitada. Eso también me lo han dicho.
Está bien. Algo que podemos
hacer. Yo creo que sí sería...
Estamos haciendo igual. Ya vamos a ver, tranquilo.
Así es. Y... Bueno, así, yo siento que el podcast sí va a repuntar, solo que claro...
Yo quiero decir algo ahí, fíjate, estamos hablando de... ¿Tú crees que este año sí? Ajá. Y ahí está el tema que íbamos a sumar también, que es año nuevo, vida nueva. Como, ay sí, porque empezó este nuevo año, entonces este año sí. Ay, ¿por qué?
No, porque este año no.
Ajá, bueno, pero dale pues.
Lo que pasa es que, marico, sí está eso de que uno empieza de cero, uno empieza de nuevo... Una nueva oportunidad.
¿Pero tú crees eso? ¿Tú crees
desde lo emocional, sí. O sea, yo desde lo emocional me puedo ir en esa volada. Y de hecho...
¿Pero te vas en esa volada? O sea, es algo como que te lo vives tú así.
No es mi foco, ¿sabes? Porque yo me la vivo más desde la planificación, los objetivos, y ahí hay un corte con el espacio-tiempo. Pero fíjate cómo en este periodo de un mes para acá se me han dado tantas cosas... Y que han engranado precisamente con un inicio de año, un nuevo lugar donde vivo, un nuevo horario de trabajo, una nueva dinámica conmigo mismo, ¿me entiendes? A nivel social. Este marido que está integrado en mi vida volvió a parir, ¿me entiendes?
Y eso no sé cómo lo metes en esto que estás diciendo.
¿Ah?
No
claro, cómo... marico, porque eso me posiciona más desde mi rol de tío. Ajá. Entonces, coño, quiero saber más de Arturo, quiero saber más de los niños de Andrés, de la
tuya. Se te olvidaron los nombres.
Qué bueno, yo soy un buen tío.
Así es el tío.
Porque menciona de los
pero yo los quiero. Yo soy malo con los nombres, marico.
Pero, claro, ahí agarro la idea que estás dando es también lo que tú has ido haciendo para que las cosas también sean así y lo que estás viendo como resultado de lo que estás haciendo que alimenta la idea de este año va a pasar esto.
Claro, hay como una sintonía.
Pero
claro.
Ven acá, y si todo eso hubiera pasado a mitad del otro año, le dieras ese resignificado, porque fíjate que igual te pasaron cosas durante el año que como era durante el año y no al término, tal vez no tienen como este símbolo de terminó algo para empezar algo nuevo. Yo siento que eso también condiciona mucho cómo nosotros vemos el pasar del tiempo.
Coño, lo que pasa es que es jodido porque de pana que ahorita el 2023 para mí fueron demasiados cambios.
O sea, claro, pero por eso
viví en muchos lugares y en cada lugar que vivía, ahí sí yo le daba esa significancia de una nueva vida. ¿Me entiendes?
Y yo siento que estamos condicionados a los inicios, a sentir un impulso, una gran motivación cuando iniciamos algo, cuando emprendemos algo, como el primer día de clase, el primer día laboral, el primer día que nos conocimos. Por eso la gente celebra los comienzos.
El primer beso.
Y fíjate, coño,
que yo creo que igual es algo necesario, ¿sabes? Es como un descanso cerebral. Imagínate haciendo ejercicio. Tú dices, bueno, tengo que hacer 500 repeticiones, distinto a que tú digas, voy a hacer 5 series de 20. ¿Sí? O de voy a hacer 5 series de 100. Porque es un número más alcanzable. Entonces, para mí la temporalidad de los años es como, ya, este año tengo estos objetivos que me permiten planificarme, ser más concreto, y el otro año tengo otros objetivos. Entonces, si pensáramos, bueno, este año tengo este objetivo, el otro año tengo este objetivo, el otro año tengo estos objetivos, sería muy, muy, mucho más agotador. Entonces, como que este reinicio de ciclo es como un cierre, terminó esta serie, vamos con la otra.
Claro. Yo me alimento mucho así. De hecho, yo soy muy desde fechas. En ciertas fechas hago cambios en mi vida. Como claro, que es como mis puntos de partida. Pero yo conozco a gente y a consultantes y pacientes que me han dicho, mira, para mí es lo mismo. No cambia nada, un año más, un año menos. Pero esto curiosamente va ligado con un estado emocional negativo por un cansancio, estrés, desánimo.
O por la misma fecha, muy, muy Grinch.
Porque también, por la misma fecha. Cuando vives experiencias amargas en esta fecha.
¿Sabes qué? Yo sí doy como ese nuevo giro, pero es cuando cumplo año.
Sí, tú eres especial cuando cumples año.
Cuando cumplo año.
Quieres que todo el mundo te felicite, quieres que todo el mundo vaya a la fiesta.
Eso ya no es así. Mamá, bueno, vaya. Eso ya no es así. Yo el año antepasado.
¿Cómo fue tu fiesta el año pasado?
Un carrete.
Pero grande.
Ajá, y el antepasado, mamá huevo, estaba con una sola persona en el medio de la nada. Y feliz.
No, pero eso igual fue planificado en ese sentido.
Coño, quédate con esto.
No, papá, ¿qué hago eso? Porque tú siempre me reclamas que te felicite, que me... Marico, ¿cuándo cumples tú?
No, dime tú, cabrón.
Ajá, ¿viste?
¿Cuándo cumplo yo?
Marico, el 21 de mayo.
Bueno, y así son todos locos. Así me la paso yo.
¿Cómo te la pasas tú? A ver.
Así, yendo estas peleitas.
Pero, ¿para ti cómo es tu cumpleaños? Marico, para mí tu cumpleaños ahora pasa desapercibido.
Los últimos 2 años han pasado relativamente desapercibido. Sí. No, mira, fíjate, el año antepasado, ¿cómo fue? Una reunión bien de pinga, que la celebré en Presidenta de Almacena.
Sí, mamá, rolo de carrete.
Un carrete bien de pinga. Ahí, y para mí...
Fue eso, weón.
Claro, mamá, weón.
No, tú no te acuerdas. Yo fui
claro de bola, cabrón. Todavía no estás preñado. Exacto. Fue Leslie, fue Tamara.
Claro. Sí.
Y para mí
fueron los amigos de este marido.
Fueron amigos míos de parkour, fue mi primo. Yo, en general, en mis cumpleaños, en los años hace mucho tiempo anteriores, era como unir mis círculos, porque yo en Venezuela sobre todo era de varios círculos. Y mis cumpleaños yo unía todos esos círculos, güey. Y en los últimos 2 años ha sido que estoy mamado.
Claro,
estoy mamado y digo, no vale, priorizo esto. Y también he tenido actividades. No sé, este año tuve la presentación de mi tesis, de mi investigación en un seminario. El año anterior tuve la presentación de ese trabajo de tesis para el magíster. Entonces, como que he tenido muchas...
Pero para ti es importante ese cumplir año. ¿Sientes una energía distinta cuando cumples año?
No es como que siento una energía distinta, pero me gusta celebrarlo.
¿Sabes? Yo tampoco siento una energía distinta. Yo claro, como que me regalan, me felicito y yo sí. Yo hablaba en estos días con una compañera de trabajo que le decía, a veces cuesta recibir una felicitación. Pero, ¿qué me refiero con esto? Cuando alguien te felicita, ya sea por una fecha o por un logro, a veces esa felicitación, cuando digo que no la recibo bien, es porque no contacto con el tono emocional que la persona me la entrega. Para mí o es algo cotidiano, o es una formalidad, o es una cordialidad, pero no la recibo en pro a feliz cumpleaños, que sean muchos más, como ese buen deseo que la gente me da y que yo digo, wow, bien, me están deseando algo bonito. Como que eso a mí me cuesta, eso requiere un contacto emocional profundo. Para mí es como que te acordaste o lo viste en Facebook y me felicitaste para seguir manteniendo o alimentando el vínculo. A veces lo veo muy racional. Pero el día yo no me lo tripeo así como que hay gente que en verdad se prepara meses para cumplir años, weón. O sea, algo que yo digo así como que, mira, yo cumplo el 12 de septiembre y para mí ese día es de pinga. Pero no es como si yo dijera, quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero tal, quiero... Es como algo que fluye en el momento. Y yo siento que tú sí eres más de vivirlo, intensificar las emociones en ese día.
Eso. Pero tampoco es como, ya este año de vida voy a hacer esto. No. Es como una fecha donde yo celebro mi vida, donde yo me permito ser egocéntrico, donde yo me permito... aperturar, donde yo me permito recibir, por lo menos desde ahí no lo veo tan racional. ¿Qué claro. pasó, mariquito? ¿Se te ha caído el huevo?
Se, no, si yo no se me cae, ¿oíste?
Porque ya te ha caído.
¿Y sabes por qué no se me cae? Porque comprobé que sirve.
Joder. No, ya no sabemos.
No, ¿y el tuyo?
No, el mío sirve. Pregunta.
El tuyo no preña.
Papi, no necesito que preñe. No. Eso es lo menos que necesito ahorita. ¿Y la cuenta claro, cuándo?
¿Cuándo vas a preñar?
Nunca.
No.
Pero no lo metes.
¿Se te para?
Siempre.
Viste, por eso necesitamos una mujer.
Pero fíjate qué importante...
Pero para que cambie el tema.
Fíjate qué importante... Bueno, esta es nuestra ladera de paja. Para el hombre, socialmente, es importante que funcione el pene. Uh-huh. Que le sirva, que incluso cuando ya no te sirve, cuando ya no se te para, hay sustancias, hay fármacos que estimulan la erección, como que eso te hace ser vigente en la sociedad, como que nosotros también estamos muy calibrados por el hecho de ser hombres también.
Bueno, es que hay dos cosas ahí, está el estigma, está como esta masculinidad de que tienes que ser súper viril, por un lado, y por otro lado, ya hablando de esa, no sé, que cuando llegas a cierta edad que ya no te funciona, la pastilla te permite seguir disfrutando de eso. Del placer, ¿entiendes? Hablo por un lado del estigma y de la necesidad de encajar con ese estereotipo como de virilidad, por un lado, que sí, pero también está al lado de, es una forma de seguir disfrutando del placer cuando ya quizás tu cuerpo no te está dando y que hay muchos factores que pueden estar ahí.
Yo a esa quiero agregarle como otra conexión y es de estar vigente, pero cuando digo estar vigente también desde un aspecto biológico.
Claro.
Fíjate, a mí me gustan los documentales de animales. Y la mayor cacería, el documental te centra cuando hay éxito en la caza, cuando hay una leona o un leopardo que logra cazar. Y también te especifica que hay muchos fallos antes del logro y que cuando hay el logro es o de una cría o de un viejo o de un lesionado. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo el estar vigente en ciertos estigmas va acompañado de una buena salud, la capacidad de poder hacer cosas que normalmente deberías hacer, que aún eres muy niño para entrar aquí, y si eres muy viejo ya no entras aquí, o si estás lesionado tampoco entras aquí. Y yo también lo veo así, como que la sociedad nos demanda ser vigente, y por eso he visto muchos en Instagram como eran los treintañeros en los 70. Peos, weón, cansados de la vida, ¿me entiendes? No está esa cultura de alargar y promocionar esta juventud, ese cuidado, ese hecho. Y yo digo, coño, es fuerte siempre querer estar vigente en algún sentido y que hay gente que se presiona en ese contexto. Como que yo tengo personas que me dicen, yo le tengo miedo a la vejez, geriatrofobia, creo que se llama, miedo a ser viejo.
¿Y a ti? ¿Tú le tienes miedo a eso?
¿A ser viejo? Coño, marico, no es que le tenga miedo, pero lidio con adultos mayores lidio, escucha esa vaina, como que los tengo que soportar. No. Atiendo mucho a adultos mayores y ellos me dan su perspectiva de vida, que es una frustración por no hacer lo que antes podían hacer. Yo aún no he sentido eso, a pesar de que ya no puedo hacer cosas, pero no es por mi prioridad, pero imagínate que un día yo no pueda caminar. ¿Me entiendes? Claro. Yo siento que ahí viene un choque fuerte en mi vida o en la vida de las personas.
Uf, ¿sabes qué? Estás hablando de eso y me acordé de una película que se llama como Memorias Infinitas, Memorias Interminables, algo así, que está muy, muy popular en Netflix. Más que película, es como un documental de un tipo que fue muy famoso aquí en Chile, un reportero. Y muestran su relación de pareja muy íntima y cómo lo vive con Alzheimer, porque el tipo tiene Alzheimer. Y qué heavy, güey. que heavy como de repente está lúcido y disfruta momentos hermosos y le dice a su esposa, te amo, estoy aquí, y de repente otros momentos en los que no la conoce.
Claro, María.
¿Quién eres? Entonces, claro, coño, eso es un viaje que a mí sí me daría miedo, ¿viste? El de mi capacidad mental.
Yo le tengo miedo...
Ese viaje es arrecho.
Yo le tengo miedo más a eso, marico, y es muy probable que yo vaya a padecer de Alzheimer. Primero, por la herencia, y segundo, marico, por mi estilo de vida actual.
Sí, hablando claro.
Es que eso obviamente estimula más, ¿ves? Genera mayor predisposición a...
Sí.
Andrés y Franklin, hablando de eso un poco, me vino a la mente una pregunta sobre eso de mi estilo de vida actual y la vejez. Y es, están en una carrera, es decir, una carrera en el sentido de que se ponen a pensar que lo que yo estoy haciendo ahorita es para tener una mejor vejez o es para no sufrir esto en la vejez. ¿Han entrado en ese pensamiento, en esa volada?
Yo te digo así, esa volada es como ver una publicidad. Que para mí sé qué pasa, sé que voy para allá, quiero ir para allá, pero mi presente aún no se conecta con asegurar mi vejez, que es una manera de vivir el presente, ¿ves? Mi presente aún todavía no se conecta con asegurar mi vejez porque mi presente, digamos que es muy adaptativo. Es como una temporada que cada vez que pasa una temporada pasa algo nuevo. Entonces yo todavía no quiero esa presión, porque lo veo como una presión.
Estás al corto plazo.
Sí, ¿me entiendes? Estoy muy enfocado en mi presente. No estoy como que esto lo hago para mi vejez. Todavía no estoy allá. Todavía siento la energía como para decir, no, yo puedo. Como que todavía no toco con ese viaje. Pero sí lo veo. Es como un teleprompter que pasa así como que piensa en tu vejez. Pero muy poco, muy poco.
Eso que dijiste parece... Año nuevo, capítulo nuevo.
Año nuevo, capítulo nuevo. Pero, ¿cómo así? No te entendí.
Claro, que lo vives así como que en capítulos, pues, que hay momentos en que reinicias el capítulo, sí. Comienzas un capítulo nuevo. Claro. Entonces sonó muy a esa...
Claro.
A eso. No claro. Necesariamente atado al año nuevo, pero sí sonó como...
Y que todavía no me lo vivo así.
No es esa continuidad.
Marico, o sea, yo no pienso mucho en la vejez. Si me preguntas, yo espero ser un viejo con mucha plata, en caso de que no llegue a procrear, a tener hijos, no sé, mis sobrinos, que me lleven para acá o me lleven para allá, pero buscar igual el contacto familiar, obviamente la energía va a ser distinta, pero yo desde el presente, desde mi cotidianidad, no pienso en eso, he lidiado tanto con eso y he visto tanto la muerte... en la última etapa evolutiva humana que me sensibilizó tanto y prefiero como hacer todo lo que necesito hacer en mi vida para no llegar a esa edad con lo que tú estabas comentando, todo lo que no hice, todo lo que me arrepiento, marico, y por eso mi vida es muy mi vida es como una drama comedia, ¿sabes? Yo asocio mucho mi vida con no sé si En Busca de la Felicidad o Proyecto X, pero...
Yacas.
Trato de hacerla muy intensa. Mi vida es muy intensa, marico. Mi cotidianidad es muy intensa. Mis relaciones me las vivo de una manera muy intensa, que no es lo mismo como me las vivo a como pueda llegar a ser con la persona. En ese sentido, eso ya es otro tema. Y, marico, de paso, no sé si vaya a llegar a la vejez, pues. O sea, la vida es tan frágil y que uno no se la vive así. Y eso es lo que hace que nosotros también seamos muy soberbios, desperdiciando tiempo de vida.
Pero tú... Yo te escucho y yo, sí, ese eje siempre lo he visto en ti. Como que vivir la vida desde intensamente, de ser lo intenso, siempre
desde el hoy.
Desde el hoy.
Sí.
Y yo valido mucho ese viaje. No siempre me la vivo así. Normalmente... Conecto eso cuando me salgo de la planificación, cuando entro en el descontrol, en lo que está fuera de lo que quiero vivir, como que, wow, esto también es la vida, y conecto con eso.
Eso me recuerda una frase que se la pasaban diciendo ustedes, creo que durante la pandemia, que era, ¿estamos vivos o no estamos vivos?
¿Estamos vivos o no estamos vivos?
Coño, claro. Lo que pasa es que, mira, por lo menos para mí la planificación me permite a mí tener una dirección en mi vida, ¿sabes?
Claro.
Eso es lo que me permite a mí la planificación. Pero yo también, marico, le doy mucho auge a mi personalidad. Y en ese sentido, por eso tú también te lo dices distinto. Mm. Yo, marico, o soy muy para afuera, o soy muy para adentro, o puedo ser muy sociable, o puedo ser muy introvertido. Pero claro, siempre hay ciertas cositas que sí se mantienen. como mi estimulación laboral, mi área laboral, ¿ves? Sería ser, Stefan, consultante.
Las mujeres.
¿Cómo?
Yo dije, ¿cuándo me hablas
de la mujer? Bueno, eso también, pero...
Claro, claro. La verdad es que los tres somos distintos y, bueno, esa percepción que nos decían del podcast de cada uno, de Franklin dice, de ti me han dicho que tienes una energía muy necesaria porque mueves la dinámica de este triángulo o a veces cuarteto, pero que al mismo tiempo la energía llega a unos decibeles altos. Ya sea por cuestiones técnicas, el sonido, la voz, tu tono de voz, ya sea que eso también irrumpa, pero lo ven como algo muy necesario. Pero de este lado de mí, eres el que más genera una atmósfera jocosa.
Sí, ¿entiendes? Claro.
Eres el que más genera una atmósfera jocosa.
En ese sentido, siempre va a haber... Mira, yo considero que yo soy muy distinto según la normativa social. Y en ese sentido... Se aprecia más la diferencia entre yo y ustedes porque ustedes se asemejan más a eso. Y cuando es así, y que eso no es solamente aquí, ¿me entiendes? Eso no solamente es en el podcast, eso es en trabajos que he tenido, en grupos, en amigos, amistades. Yo transgredo mucho, ¿sabes? Y esa transgresión, marico, obviamente llama mucho la atención. Y a veces se vincula o desde lo muy bueno o a veces desde la crítica.
Claro, y que ser uno mismo tiene un precio.
Pero ¿sabes algo? Si bien estoy de acuerdo con lo que dices, de alguna manera, también creo que tú eres el que más conecta o se vive desde lo genuino, lo normal, desde el disfrute. ¿A qué me refiero? Tú disfrutas más el carrete, aunque Andrés también. Tú disfrutas más la joda, las mujeres, que son como estereotipos del cómo deberíamos disfrutar en la sociedad. Desde esa normativa del cómo debemos disfrutar como seres humanos, tú estás muy conectado con lo que socialmente se ve. Y muy genuinamente, no digo que es que lo hagas porque deberíamos. Para ti es algo que fluye naturalmente. Y desde allí yo me siento muy distinto. ¿Sí? Yo me siento muy distinto a la normativa en el sentido de que yo cumplo con lo que siento que necesito cumplir para funcionar en la sociedad, pero hago mucho choque con la forma en la que vivimos como sociedad. En ese sentido yo me siento muy diferente. Yo no me veo a largo plazo, tomando también la pregunta de Sergio, viviendo como estoy viviendo ahora. Yo me veo a largo plazo como un ermitaño. Ni tan ermitaño, pero en un espacio muy natural, muy funcionando a un nivel distinto, a un ritmo distinto, disfrutando del contacto con la naturaleza. Y ese es mi disfrute está yéndome a la montaña, mi disfrute está a veces en un espacio de meditación, mi disfrute está en un vínculo íntimo, de estar solamente con un amigo o con mi pareja o con mi hija, y así, súper íntimo. Oye, y ahí está mi disfrute más profundo.
Pero fíjate,
coño, qué de pinga eso, porque así te percibo yo. O sea, ¿sí? Eso que dices ahora sí, claro. Nunca había hecho el ejercicio traspolándolo a Franklin, pero es así. Franklin es muy mainstream de cómo se supone se tiene que vivir la ciudad, solo que desde ti, desde lo auténtico. Y en tu caso, tú no eres tan así. Como que, y yo digo así porque yo estaba pensando, siempre pienso en ustedes, en cuando quiero una idea o algo, y digo así como que, si yo quiero popularizar algo, busco a Franklin, no busco a José. Porque tus gustos desde ti van enfocados a otro lugar. ¿Ves? Si yo quiero popularizar algo, busco más a Franklin. Ahora, si yo quiero profundizar en algo, busco más a José. Como que profundizar en otra perspectiva, porque igual Franklin y yo sintonizamos tanto que puede que lo que él me transmita, yo me acerque o lo piense. Pero contigo como que no, quiero este viaje ahora. Y, marico, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice.
Yo también te percibo así, pero ya va. Porque esa también es una normativa... que yo veo mucho aquí en Chile, ¿ves? Aquí está esa tendencia de salir de lo urbano, de salir de la Matrix, de salir de la rutina, y que mucha gente hace eso. De hecho, claro. Yo tengo muchos compañeros, amigos, amigas de la nacionalidad chilena, que sus padres, sus familias tienen una casa en el sur, tienen una casa allá, tienen una casa acá, y... Más allá de eso, las generaciones con las que de repente yo comparto, chilenas, también se lo viven así.
Claro, quizás es una nueva normativa.
Y esa es una nueva normativa según las nuevas generaciones que están. Ahora, yo también soy muy adaptativo, porque yo también me puedo ir en esa volada. Pero obviamente sí, efectivamente a mí esta vaina me gusta. Y mira, mamá huevo, yo soy profundo, ¿viste? Cabrón.
No, yo no... Yo no digo que no, marico, tú y yo somos profundos, pero es en un sentido.
Estás cagado.
Pero fíjate que quiero decirte algo con lo que le dice a José. Yo digo, si bien es una nueva normativa, dos cosas. Esta normativa está de hace tiempo.
Sí, eso es viejo.
Desde él.
Desde él siempre ha sido así.
Y que la normativa que yo veo es ir y volver. Este marico va y se queda. La normativa que yo veo es, voy al sur, pero me sigo alimentando de la ciudad, de la que yo he visto. José. No, de la nueva normativa. La de José, la normativa... Como veo, José, es que en algún punto va y se queda.
No, yo creo que lo que dice Franklin igual apunta a un nuevo ideal. Yo creo que no lo llamaría normativa porque no está todavía como tan estadísticamente visto, tan normalizado. No busques
esa estadística.
Claro, no está tan metido en esa curva, ¿sabes? Entonces por ahí no lo hablaría como una nueva normativa, pero sí como un nuevo ideal. Un nuevo ideal que ha estado implantado desde hace rato en la sociedad, y yo creo que empieza desde hace décadas, pero que se va haciendo cada vez más común. Sí, eso está. Desde ahí entiendo lo que dice Franklin y sí. No, y sí me parezco más a ese ideal.
Y sabes que también a mí me ha integrado o me he integrado más a este estilo de vida. La soltería, la anestesia. El buscar escapar, la marico. La anestesia
intensa.
El buscar escapar del estrés. Mira, por ejemplo, coño, ¿sabes qué es rico? Que de repente... Yo llego así a la nada, a mi departamento, prendo un cigarro y me pongo a ver la vista. Pongo a ver la noche, me voy en mi volada intrínseca. Pero también es rico, marico, de repente compartir con un amigo, hablar con un amigo. Y, marico, meter estos elementos que forman parte también de la caña, ¿ves? Su cigarro.
Sí. Es que yo no lo digo desde la crítica.
No, yo no lo siento así.
Pero la anestesia, yo siento que es necesaria. Por lo menos yo ahora con el tiempo identifico más mis anestesias y la que es más cotidiana y tal vez la que menos problematizo es el consumo audiovisual. Series, videos, YouTube, como que ahorita... esa es la que yo más... Como la que... Si tú me dijeras, yo te puedo dejar el azúcar, te puedo dejar el alcohol, te dejo el refresco... Pero si tú me dices, déjame la televisión, ya va, porque ahí es donde yo salgo de aquí. Ahí es donde yo me abstraigo, ahí es donde yo digo, estoy en otra.
Y ese es mi peo, que yo no tengo ese hábito. Yo nunca veo televisión.
Claro.
Ahorita voy a tener un televisor para, para no saturar tanto
la salida.
Este elemento. Claro. Exacto. Permanecer más en casa y que eso también lo podemos asociar con mayor descanso y con otro tipo de desconexión. Pero, marico, yo tengo 7 años aquí en Chile y en los 7 años aquí en Chile nunca he tenido un televisor. Y no es porque no pueda o no me guste, sino porque no... Verga, no sé si es por mi hiperactividad o el mismo estilo de vida.
Claro.
Pero no me quedo pegado ahí, marico.
Yo sí puedo quedarme pegado y sabroso. Es algo que yo entro en un mood que solamente encuentro allí. Y con esto lo de la anestesia, quiero decir que... Es importante que, más allá de vivir sin anestesia, que para mí es bastante difícil, como vivir siempre consciente, siempre problematizando, nunca dejándome llevar o nunca dejándome engañar, porque a veces una anestesia es un engaño también, es como que un consuelo momentáneo, algo que me dopa, que me hace menos sensible a cosas, por así decirlo.
Claro.
Y yo digo, más allá de vivir sin anestesia es reconocer las anestesias que tenemos. Hacerlas conscientes de que, wow, este es mi escape, esto es lo que yo valido. Tal vez no, más allá de colocarle una balanza ética y moral, saber cuál es mi anestesia para ver si está siendo mucha o poca. Y que cuando es mucha, en mi caso, es porque estoy cansado, estoy estresado, estoy más aislado. Y cuando es poca, es porque estoy ocupado, estoy motivado haciendo otras cosas, estoy más afuera de eso. Y eso es una manera de visualizarnos también.
Aquí quiero hablar un poquito de qué es una anestesia, como vamos a poner contexto y como lo entiendo yo, a ver si tú lo entiendes igual, es como eso que te apaga la dolencia, te apaga el malestar, ¿sí? Una anestesia simplemente te adormece. Uh-huh. Y bueno, hay muchos estímulos que podrían ser esa anestesia que te ayudan a aliviar el dolor o el malestar de estar funcionando quizá como está funcionando. Uh-huh. Así entiendo yo la anestesia.
Y qué rico.
Claro, por supuesto.
Que una anestesia es placentera. Como que yo le agrego a eso lo rico de la anestesia, que no solamente va acompañado de alivio al dolor, sino que también hay un... hay un relajo, ¿me entiendes?
Marico, es,
un...
que, es que biológicamente lo necesitamos. Solamente que la misma especie nosotros hemos, hemos desarrollado las drogas, huevón. Hemos masificado y hemos industrializado el sexo o la facilidad para acceder al sexo. Entonces, de ahí parte también temas culturales la, y ahí parte la danza y entonces una vaina se mezcla con otra. Pero fíjate que al final esa anestesia que se puede relacionar con excesos, marico, se limitan a sexo, a necesidades biológicas.
Coño, yo, claro. yo me voy en otro viaje, fíjate. Ajá. Para mí, cuando le pongo la connotación anestesia, yo la separo del estímulo. Por ejemplo, puedo hablar del cigarro como anestesia o no como anestesia. Yo le pongo el nombre de anestesia cuando está relacionado al contexto social que te está generando dolencia. Puede estar relacionado con el placer, te va a generar placer. Pero la anestesia es por la necesidad de disminuir o de apaciguar algo, algo incómodo. Cuando te ponen anestesia, hablando en, a nivel médico, es porque te van a hacer una operación, porque te van a abrir, porque eso duele. Entonces yo le llamo anestesia a justamente cuando estoy utilizando ese estímulo, que puede o no ser anestesia, para aliviar algo, para lograr lidiar con algo que me está pasando.
La puntica,
y ahí le pongo, y ahí le pongo el contexto social, la forma en la que vivimos.
Claro, cuando ¿sí? Franklin dice es biológico, yo diría como que aquí lo social busca estimular eso biológico. Aquí lo como el ritmo social busca resaltar muchas cosas. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, tal vez la organización más grande que lucha contra el narcotráfico es la DEA. Y que al mismo tiempo, Estados Unidos es uno de los países donde más se consume droga. Entonces sí. Eso ya te dice algo. Es como que, wow, ¿será que la droga es necesaria para nuestra sociedad? ¿Será que llevar este ritmo de vida, que tener este ritmo de vida social, que es como una máquina que funciona en base a los excesos y en base a colocarnos en situaciones que tal vez no van ligadas a un ritmo más natural? Cuando digo más natural, quiero sacarle la estructura laboral, quiero sacarle el cómo debes vivir, quiero sacarle... Cuando hablo de la civilización, como que pertenecer a una civilización requiere un precio que a veces es muy alto para muchas personas. Entonces, yo aquí digo como la anestesia siento que es más social que biológico.
Sí,
en este sentido de sobrellevar el ritmo de vida.
Sí,
porque si es biológico, yo te digo, mira, sí, claro que sí, me va a ser más sencillo darme una anestesia. Si tienes que cortarme una pierna, va a ser más sencillo, que es ahí donde entramos.
Es que es social, pero va encaminado y estimula lo biológico.
Claro, porque lo social no te va a estimular algo que esté lejos de ti.
Es que
claro,
sí.
Y es por eso lo biológico.
Es hacia, donde apunta, es hacia donde apunta, pero si es social.
Pero no es como una demanda, no es como que para yo, si biológicamente yo necesitara esto para vivir.
Exacto.
Siento que eso está más condicionado a lo social.
No, marico, yo creo que eso también lo instaura la especie. Y que yo digo, verga, el humano es muy artificial. El humano es muy artificial. Fíjate cómo vive. Y si tú me dices, ¿será una necesidad la anestesia? Claro que lo es porque existe. Y no disminuye, crece.
Claro, pero cuando tú me dices que el humano es muy superficial...
No, yo... artificial.
Cuando tú me dices que el humano es muy artificial, perdón, yo te digo, vamos a ver el contexto en donde está creciendo
exacto,
ese humano.
Exacto, marico, exacto.
Marico, escucha, y eso es así. Claro, nos podemos ir en muchas voladas.
Mira, fíjate, yo voy a hacer la separación rápida. Tú estás hablando de el humano es muy artificial como una condición ontológica, es decir, como algo inherente a él.
Inherente al humano.
Y entonces, donde lo pongas, él va a tener esa misma necesidad. Y yo digo, esa necesidad en el contexto en el que estamos, que tiene que ver con condiciones de vida, con formas de la sociedad, ahí presenta esa necesidad. ¿Me entiendes? Ahí yo hago esa diferencia. No es como que...
Verga, saca la anestesia, saca la anestesia del contexto artificial. ¿Ves? Saca el concepto de anestesia en cuanto a cuando yo digo el humano es muy artificial, la especie es muy artificial.
Uh-huh.
Dime, ¿de qué manera no hay hay este componente que gracias a que el humano crea puede desarrollarse y seguir subsistiendo? Porque hasta ahora, o si nos quedamos con la especie, lo único que hacía que evolucionáramos era que éramos gregarios, que necesitábamos de nuestra misma especie para poder crecer en base a la producción, a la reproducción, al vínculo, etc. Pero, marico, fíjate algo. La tecnología ahora, desde la medicina, alarga la calidad de vida.
Es que yo no te estoy discutiendo eso.
Yo lo llevo para allá.
Claro, pero
si nos vamos al contexto, si nos vamos al contexto, podemos, marico, diversificarlo en muchas ramas. Pero yo aquí, para no irme en la volada, lo generalizo y por eso digo, coño, el humano es muy artificial.
Claro, pero cuando tú me dices si es artificial ligado a la tecnología...
Eso es una.
Ajá, bueno, tomando esa línea, si es artificial ligado a la tecnología o el contexto, yo te digo, la tecnología no está lejos de nosotros. Tecnología es desde la primera vez que el humano agarró un palo para alcanzar un mango.
Exacto.
Eso ya es tecnológico.
Exacto.
Entonces eso, y ahí es donde me conecto con la línea de que la capacidad de crear que tiene el humano no va ligado al moverse de alguna manera, pero no distancio lo artificial de lo humano. Como que,
pero es que es la naturaleza.
Ni lo tecnológico, sí. Pero fíjate que en esa construcción de la civilización es donde se estimulan ciertas anestesias para poder sobrellevar esto.
¿Sabes? Marico, yo no estoy alejado de eso. Yo no estoy refutando eso.
Claro, pero
yo estoy diciendo algo puntual. El hombre, la especie, es artificial. No desde esto, obviamente.
Claro,
desde lo que crea. La naturaleza, marico. Fíjate algo. Somos la única especie que crea lo que crea. Partiendo por ahí.
Ajá, pero ya va. Estamos dándole vuelta al mismo punto y ya llegaron al punto de que sí, el humano es artificial. Listo. Ya, eso está claro, huevón. Eso está claro. Simplemente estamos haciendo la separación de la anestesia. La anestesia es una necesidad en un contexto específico. Y claro, tú también estás de acuerdo con eso. Ya, bórralo. Ahora, yo hablando de la artificialidad, yo quiero que hablemos del tema que estábamos asomando hace rato, que es la higiene. Ajá, porque matar, fíjate, de esa artificialidad.
No matar, no.
Claro, vamos a matarnos con eso.
Vamos a matar todo.
Vamos a matarnos con eso, porque fíjate.
Hablando
de esa artificialidad.
No, joder, yo me puedo matar contigo ahorita mismo.
Bueno, párate esa mierda, pues.
Hablando de esa artificialidad, pensamos en higiene como, ah, no, me tengo que afeitar los pelitos. Ah, no, tengo que oler siempre rico. ¿Qué es la higiene, weón?
Coño, marico. Para mí la higiene es mantenerse limpio.
Claro, yo lo llevo más...
Eso desde la higiene física, porque hay muchos tipos de higiene como la mental.
Que también es mantenerse limpio.
Sí.
No necesariamente limpio.
Dependiendo de limpio. Pero... Dependiendo de limpio. Bueno, dime tu limpio. No, ese chico está sucio.
No. Con este no.
Es el único limpio que tengo.
Eso es lo único. Y la cartera. No, marico, para mí el concepto de limpio o de limpieza está asociado con mantener la atención y el cuidado de eso que se esté haciendo. En este caso, si es higiene mental, no necesariamente tiene que estar limpia, marico, porque eso también es un ideal. Pero sí, obviamente, trabajar en ello, como que prestarle atención, ¿ves?
O sea que cuidado. O sea que limpieza para ti es cuidado y prestar atención.
Coño, sí.
Claro, para mí limpieza es ese cuidado que apunta a algo saludable.
Exacto,
para mí limpieza tiene que, sí, ese cuidado que uno da, pero es para apuntar a algo, y ese algo es algo saludable. Entonces, ese es mi concepto de limpieza. Y si voy a una higiene, la higiene que yo tengo es para apuntar a la atención o al cuidado que me presto a mí, ya sea desde lo físico o lo mental, para ir a un lugar saludable. Pero que esto también está condicionado por el aspecto estético.
Ajá, pero entonces, ¿qué es lo primero? Como, ¿cuál es para ti lo que tiene más peso?
El mismo estético, huevo vestido de chorizo.
¿Lo estético o lo saludable? Porque no necesariamente siempre van a estar vinculados, Juan. Y yo hacía la diferencia ese día que estamos hablando en otro episodio de coño, los bellos públicos no necesariamente van a ser, aunque son más estéticos quizá en el concepto que tenemos hoy, que no estén, es más estético afeitado, no quiere decir que sea necesariamente más saludable.
Y
claro, eso depende.
Ajá, por ejemplo, por eso, y ahí es donde yo digo, ¿y qué es lo primero? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué tiene más peso?
Coño,
marico, para mí lo que prima es lo que puedes ver.
Lo estético.
Lo que puedes ver. Todavía no le coloques la palabra estético. Ajá. Porque, ¿qué pasa si algo es saludable, pero no lo ves? ¿Qué pasa si te encuentras con, mira, esto es saludable, pero mira, yo no lo veo? ¿Cómo lo veo? Te lo pongo
estético. Dame un ejemplo.
Te lo pongo estético. Te doy un ejemplo.
Una enfermedad de transmisión sexual, ¿no?
Te doy un ejemplo de algo saludable. Imaginemos que una persona que tiene sobrepeso va al médico y resulta que tiene todos sus valores normales, sin alteraciones. Pero visualmente Yo veo que no es así. Yo veo que no es así. Entonces, ¿cómo yo veo esto? Y nos encontramos con estereotipos de belleza que nos dan un imaginario de lo que se supone ser saludable desde lo estético.
Exacto.
Entonces, para mí, lo que va primero es lo que puedes ver, y yo no veo, porque como no le pido a la persona un examen, de mira, muéstrame tus valores, ¿cómo están tus triglicéridos? No. Yo veo...
Hola, mucho gusto. Mira, ¿cuánto tienes de colesterol?
Exacto. Yo digo, ¿puede caminar? ¿Puede correr? ¿Le dolerán los tobillos? ¿O si su apariencia física desentona mucho a la mía? Y ahí hago esa comparación. Es lo que yo puedo ver, lo que es primero. Y a veces lo que puedo ver es lo estético, que a veces no es saludable. Porque te doy un ejemplo contrario. El mundo deportivo. El mundo deportivo tiene un sesgo interesante que es que se supone que los deportistas son saludables y a veces es lo más insano. Vamos al boxeo.
Claro.
El boxeo es un deporte.
Coño, pero ya va, marico, porque tú me hablas de pelo y yo de una vez entro en conflicto. Y aquí no te está hablando el psicólogo. Velo de esta manera, marico.
¿Y antes sí?
Dime, tampoco.
Ah, pero déjame hacer un paréntesis rápido. Tú estás hablando de cómo se ve en la sociedad y también es cómo te lo vives tú.
Sí, marico, porque es lo que puedo ver. Necesito verlo, claro. Necesito ver esa salud, y esa salud a veces lo veo desde lo que es lo estético.
Listo, ya, ahí estoy agarrando tu idea. Tú, ¿qué ibas a decir?
Marico, una de las funciones de muchos pelos en algunas zonas del cuerpo es como para recaptar sucio, objetos, cosas, como las cejas, como las pestañas. Y que si bien en otras partes del cuerpo donde hay pelo, esa no es necesariamente la función, igual recolectan. Entonces, si tú...
Imagínate en el culo.
Si tú tienes 12 horas de trabajando y tienes esa pelvis llena de pelo, hermano, eso... Primero, los pelos de por sí también segregan un violincito, un olorcito.
Acumulan
y generan un olor. A diferencia de si no tienes esos pelitos. Que ojo, si es tu cuerpo, hermano, a mí me encanta como usted lo tenga y si quiere sus pelos, téngalo. Pero, marico, para mí los pelos... coño, es un tema delicado. Y ojo, yo a veces me dejo crecer mis pelitos. Coño, marico, pero yo también conozco mi manera de asearme, ¿sabes? Mi manera de mantenerme limpio enfocando la atención y el cuidado en esta zona, por ejemplo. Uh-huh. O aquí mi desodorante, mi vaina, ¿sabes? Y ahí es donde yo digo, marico, los pelos influyen en la higiene de la persona.
Marico, yo puedo rebatirlo. No me quiero ir profundo porque no tengo los argumentos científicos. Creo que no me quedo con tu respuesta simplemente. Pero te voy a poner un ejemplo. Lo que tú dices es cierto. Los pelos acumulan incluso aromas. Pero esos aromas evolutivamente tienen un sentido de feromonas, de atracción. Y de atracción desde el nivel de compatibilidad genética. Y desde eso, hablando muy animales, desde la reproducción sexual, me atraigo por aromas que son más compatibles conmigo genéticamente y desde ahí pueden tener una función.
Un olor a culo a ti te encanta.
No, es que a mí me encanta, marico.
Es que genéticamente.
Mira, yo te estoy hablando, marico, yo me afeito. Sí, te pongo ese
dime
ejemplo.
La verdad.
Sí, yo me afeito.
Dime la verdad.
Pero, claro. Pero te estoy hablando, weón, de condiciones que tienen que ver más como de lo que somos como animales y que tienen un sentido y que nosotros desde esta artificialidad lo hemos transformado. Y lo colocamos como lo necesario, pero yo no sé hasta qué punto realmente es necesario. ¿Sí? Y esa parte de esa artificialidad humana, y que va cambiando con los tiempos. Fíjate que en los tiempos, marico, de 1800, donde no teníamos tanta disponibilidad de agua como la tenemos ahora y todo esto, ese aroma culito era atractivo. Como que hay cartas, creo que era de Simón Bolívar o de Napoleón, no sé, una vaina se escuchó una vez, que le escribía a su amante... Verga, te quiero así, quiero olerte toda, no te bañes en estos días. ¿Así, marico?
Todavía hay gente así.
Y hay gente que es así, sí. Exacto. Y
bueno, está bien.
Y claro, nosotros hoy lo pintamos de otra forma y que han estado atravesados por la salud, porque la salud empieza a decir cosas, pero que luego te dice, ah, no, pero no era así. Te pongo otro ejemplo concreto. Antes, incluso cuando yo era pequeño, bueno, nosotros cuando éramos niños decían mucho que teníamos que utilizar
los hisopos, los cotonitos.
Y resulta que bien no es recomendable.
Exacto,
ahora.
Y después se muestra en los mismos estudios científicos, coño, no es bueno que estés utilizando esa mierda, porque tú necesitas un nivel de cera ahí para proteger el oído y toda la paja. Entonces, claro. Fíjate cómo la salud va transformándose y te cambia lo que era higiénico.
Otro ejemplo, marico.
Claro,
¿otro?
Pero fíjate que lo que me gusta de tu viaje es que tú conectas la higiene desde algo primario, primitivo, ¿me entiendes?
Hablo de higiene con el sentido que tú le das, que apunta a mi salud.
Claro.
Una, un, cuidado, una conducta que apunta a mantenerme de una forma más saludable.
Claro, porque ¿sí? cuando a mí me dan un argumento de que no, la verdad es que biológicamente los pelos tienen un sentido de protección, yo digo, ¿en qué espacio temporal estamos hablando de esa protección? Porque sí, sí. si tú me dices que en los años 1000, coño, el pelo era necesario, claro, no existían las toallas. O no existía así la ropa interior. Claro, necesitas un pelo para protegerte de la mugre.
No, ahí, yo valido
eso. Como, claro, como nuestra civilización está suple ciertas cosas y ya esto no es tan necesario desde ese sentido, desde la protección. Es ahí donde yo me diferencio del espacio temporal.
Actual. Sí. Claro, y desde ahí yo te digo, yo no lo sé. Esa es mi postura, yo no lo sé.
No jodas.
No me acuerdo, de verdad.
Pero no lo sabes cómo.
Porque no
crees en eso.
No lo sé porque no tengo los suficientes fundamentos biológicos que me den una explicación o me dejen descartar la idea de su necesariedad.
Papi, tranquilo, mira. ¿Sí? A veces no necesitamos fundamentos para discernir entre algo. Y con esto lo que te quiero decir es que limítalo a qué es lo que a ti te gusta.
Marico, yo me afeito. Es lo que te estoy diciendo.
No, pero ¿qué es lo que te gusta?
No, vale, pero ¿qué es lo
no,
que
no,
te gusta?
No, a mí también me gusta más afeitado.
Ok.
Sí, sí.
Entonces, fíjate algo. No busques tantos fundamentos, pero haz el ejercicio intrínseco de ver qué es lo que a ti te lleva a afeitarte, porque es así como a ti te gusta vincularte. Pero fíjate algo.
Es que es visual y estético.
Sí,
es
sí,
estético.
Sí, pero a lo que voy. Mira a lo que voy. Por ejemplo, a ti te van a operar. Y cuando a ti te van a operar, ¿qué es lo primero que hace la persona? Te quita los pelos.
Sí.
¿Cierto? Otra cosa. Mira a alguien en situación de calle, a un homeless. Marico, tú le cortas el pelo, lo maquillas. No sé si han visto esos videos donde agarran a alguien, lo llevan a una peluquería y es una persona totalmente diferente. Que no nos vayamos del sucio, ajá, y la paja. Pero, marico, obviamente eso influye. Mira cómo tú estás, por ejemplo.
Marico, está bien. Ahí me estás reforzando el punto estético y yo el punto estético no lo quiero...
No solo estético, yo no me estoy yendo tanto desde lo
pero
estético.
Pero tú no ves el
yo me voy punto... más desde lo higiénico.
Pero es que para mí ese es el peo.
La diferencia entre Marico, lo higiénico y lo estético.
Yo le diferencio,
La diferencia entre lo higiénico
yo no estoy
y lo
luchando,
estético.
Yo no estoy luchando contra lo estético en sí mismo. Yo estoy luchando con el enlace directo de lo estético con lo higiénico cuando no necesariamente va a estar así, porque entonces si lo vinculo totalmente, genero juicios cuando quizá no son necesarios.
Pero entonces ahí yo le doy... Ahí yo le doy, yo se lo digo a Franklin cuando yo llevo más esto en cómo te hace sentir. Porque vemos un homeless que está lleno de pelo, que está sucio, que no se baña. Evidentemente no es alguien higiénico. No podemos decir un homeless como que pelo es igual a sucio porque ahí estamos atravesados por otras cosas.
Ajá.
Pero ve cómo te hace sentir cuando lo estético no está.
Marico, y por eso digo, yo no lucho contra lo estético. Yo no estoy luchando contra lo estético.
No, pero no lo ves necesario.
Lo estético.
Claro.
Sí, también.
Exacto. A eso también. Es lo que yo...
Y, eso es lo que
y tiene sus patrones estéticos. Y la sociedad siempre los ha tenido. Sus distintos patrones estéticos. Y yo estoy atravesado por los actuales. Estoy atravesado por los actuales. ¿Sí? Pero yo hago esa diferenciación.
Pero no lo ves necesario. O sea, cuando tú me dices, no sé si es necesario. Yo digo,
no es yo no hago el vínculo del... O sea, no dejo así súper entrelazado lo estético con lo higiénico. ¿Entiendes? Yo simplemente hago esa separación. Yo no digo que lo estético no sea necesario. Está bien. Y incluso me puedo ir en una volada que avala y que refuerza lo estético. Por ejemplo, los movimientos más eficientes a nivel de gimnasia, de parkour, mientras más estético probablemente hay una mejor técnica y una mayor eficiencia. Y desde ahí lo estético tiene un sentido total. ¿Sí? Y para mí eso es buenísimo. Solo que trato de no tener tan integrado lo estético con lo higiénico. Eso es lo que yo
estoy diciendo. Ahora vamos a meterle otro peo aquí. Vamos a meter otro peo aquí.
Quiero hacer un paréntesis ahí corto. Quiero destacar lo estético como una forma. No quiero darle como la belleza, no quiero darle como lo que está de moda. Lo estético como una forma. Quiero
igual,
estético como una forma.
Que no vaya encaminado a un estereotipo social. No quiero ver
la estética como una forma.
No es estético desde lo que conocemos como belleza, como huevona. Exacto.
Exactamente.
Porque fíjate algo, marico. Una pintura... Las pinturas de antes de estos locos, Miguel Ángel y todos estos maricos.
Eso loquito,
era estético. Esos hueones. Eso era estético. Pero no todas se entendían, no todas eran
tenían
necesariamente
forma,
bonitos.
No, las de Miguel Ángel en particular son súper estéticas.
Marico, el otro día ese loco me dijo que dibujaba unas vainas locas.
¿Pero qué ibas a decir tú?
Eso, marico, que lo estético no necesariamente lo tenemos que vincular con lo bello, la belleza estética, el patrón, lo estereotípico.
Te iba a decir otra cosa, ibas a decir otra cosa.
Verga, pero ¿con qué lo vinculas entonces la estética, ¿no? Marico, como cuando es esa forma, ¿a qué te refieres con la forma?
Bueno, marico, una cirugía puede ser estética. No, no una cirugía plástica. La manera de operar algo puede ser estético.
Claro.
Es una forma.
Como esa técnica.
La manera
técnica,
de caminar puede ser estético. Exactamente. Ajá. Una manera de...
Bueno, ahí se parece a lo que yo estoy diciendo de los movimientos en parkour o en gimnasia. Que pueden ser estéticos.
Mira, nos quedamos pegados con este tema. Vamos a cambiar el tema, que ya nos debe quedar poco.
O sea, pero... Te quedó claro el punto de José en el sentido, a mí me queda claro el hecho de que si alguien me dice a mí me gusta con pelo, yo no lo traduzco como, ah, este dicho es cochino antihigiénico.
Exacto, para mí ese es el punto, ¿sabes? ¿Ves? Ahí me voy yo, güey.
Ahí lo traduzco.
O sea, yo tampoco lo veo así, marico. Antes yo lo veía así, pero cuando era adolescente.
Claro, esta persona lo hace con pelo, debe oler mal. ¿Por qué? Pero quiero que sepas que lo primero que pasa a mí es, verga, yo no. Es lo primero
que ocurre. Claro, no necesariamente es poco higiénico, no necesariamente es cochina la persona.
Y fíjate cómo.
Coño, marico, pero vámonos a la realidad. Vámonos a la realidad, José.
Pero ¿cuál es la realidad?
No, la realidad. Tú tienes la realidad, ahora tú sí eres arrecho.
A mi realidad, huevón. ¿Y cómo eres tú con tus fundamentos? Mame el huevo.
No, la realidad.
Pero la realidad en el sentido.
Vámonos a la realidad. Aquí la gente trabaja. Tú tienes pelos en las bolas. ¿Y cuántos días estás en la calle? ¿Cuántas horas estás en la calle?
Un montón de horas.
Ajá.
Mm. Que evidentemente no huele como si fueras recién bañado.
De bola.
Ajá. Y con bastante ladilla en esas bolas.
No. Ajá, pero claro, pero quiero destrabar esto. No, no es para que seas tu punto.
Marico, ya, déjalo ahí, cambiemos el tema.
Ah, güey, no se cago.
Es que, marico, tenemos media hora hablando de pelos, higiene.
No, 10 minutos.
Pero, claro, marico, ya sabes cuál es mi punto, weón. Ya yo sé cuál es el tuyo. Sí, listo, bien. Ya.
Exacto. Y lo interesante de nosotros, que tal vez lo interesante de nosotros es cómo nosotros tenemos que profundizar para lograrnos entender. Y que tenemos esa apertura para profundizar hasta que mi niño se frustra. Entonces, y...
Marico, eso es tuyo.
No, porque lo estás mostrando aquí.
Es que no es una frustración.
Ajá. Las ganas de cambiar de tema.
Es cambiar un tema.
¿Pero por qué lo cambias?
Porque ya yo creo que saturamos el tema, marico. Estamos redundando.
Sí, estamos redundando en el argumento.
Y tú te sigues yendo también en la misma huevona de lo que estás hablando.
No, pero como... claro, para mí no hubo una saturación porque yo no contacté con un punto.
Un cierre.
Sí.
Coño, marico, que a veces no lo va a estar, ¿sabes?
Claro, exacto.
A veces van a haber puntos distintos y eso nos pasa a nosotros. Y por eso a veces en la huevona hablamos tanta paja.
Exactamente. Y por eso digo, tal vez eso sea lo interesante de nosotros que... Cuando damos una perspectiva, si no se parece idénticamente a la que yo digo, muestro la mía y trato de integrar la tuya y ahí veo, esto se parece, este no. Digo, ah, bueno, verdad, no había visto esto. Y tal vez eso, lo que ocurre aquí, tal vez sea lo más interesante, no sé. Preguntémosle a la cuarta pared. ¿Qué piensas tú de lo que hemos hablado hasta ahora?
Pura huevona.
Que a José y a Andrés les gustan sus pelitos y a Franklin no.
No, marico, a mí
también. A mí también.
Lo ve que están sucios, que no se bañan. Que...
Claro, eso.
No. Claro. Eso es un juicio de valor. Y volvemos al mismo huevo.
No sé, mira, lo único que sé, yo me baño todos los días, me afeito, estoy así caladito y trato de estarlo siempre. Pues.
Pero ¿por qué?
No sé que esté en mi casa, relajado y coño, ahí me relajo más, pues.
¿Y eso te pasa cuando estás más en pareja?
Cuando estoy más en pareja...
¿Te cuidas más?
Sí, trato de...
Te cuidas menos cuando estás en pareja.
Claro, te cuidas.
Pero depende, no. No. Igual me cuido, igual estoy pendiente.
Pero tú sientes... Bien, me encanta. Pero tú sientes que esto que se da, que sean los podcasts, ¿tú sientes que esto es interesante?
Sí, es interesante. Igual es el punto de vista de cada uno y es la opinión de cada uno y esa confrontación que se crea.
Exacto.
A la larga se llega igual a una conclusión que a lo mejor no todos están de acuerdo en ella, pero sí hay ciertos puntos que sí. Pues,
claro. Vamos a ver qué piensa la gente.
Pues, marico, aquí choca mucho, o sea, cuando nosotros nos ponemos a debatir, choca mucho la rigidez. Por lo menos tu rigidez en cuanto a un punto. De que no terminas de agarrarla y lanzas la tuya. No terminas de agarrarla y lanzas la tuya. Marico, mi línea es muy débil. O sea, yo me puedo perder muy fácil con mi línea del pensamiento, pero eso es algo también muy mío.
La dispersión, pero, entonces.
Sí. Pero tú crees que tú no eres rígido.
Exacto, eso es lo que...
Demasiado. Demasiado. Pero yo cuando me pongo a debatir un tema, yo creo que la rigidez no es algo que en mí haga figura. Bueno. A menos que esté muy seguro y que por ser terco, ahí se ve mucho la rigidez en mí.
O sea, yo lo vi ahora.
Claro, ¿me entiendes?
Por eso, yo soy consciente de que soy muy rígido.
Yo siento que es la forma... Yo valido lo que tú dices, pero yo siento que es la forma de tu rigidez.
Ahí está. ¿Qué? Eso es lo que yo estaba diciendo.
Ajá. ¿Pero qué estabas diciendo?
Yo lo valido, pero boom. Y te vas por ahí, boom.
No, no, no.
Y esa es tu línea.
Claro, boom. Es que yo valido tu punto sin dejar el mío.
Claro,
güey. Y ahí está.
Claro, pero ¿por qué esto es rígido?
¿Ah?
¿Pero por qué esto es rígido?
Cámbiame la línea.
Pero ¿cómo la cambio?
O sea... Valídalos, pero solamente habla desde la validación de lo que yo digo.
Y ahí es tu rigidez.
¿Ah? Claro, güey, porque...
Y ahí, mira, es tu rigidez.
Aquí yo voy a esto.
Yo estoy clara de la mía.
Pendiente, vale. Yo aquí quiero... No voy a llegar a la conciliación, pero quiero mostrar un camino. Cuando tú dices lo que estás diciendo, pareciera ser que te gustaría que la misma perspectiva de Andrés también se transformara un poco. Que en esta discusión su perspectiva se transformara. Y quizá no va a pasar, güey. Y eso está bien también. Y no necesariamente eso es rigidez, porque yo de verdad puedo comprender tu punto y aún así mantenerme en el mío. Y eso pasa. ¿Sí? Entonces cuando él te dice, yo valido la tuya, pues, esto puede ser una realidad, solo que en mi realidad yo tengo otra mirada. Y con eso no estoy refutando la tuya. ¿Sí? Y eso, coño, me parece un punto importante porque la gente no suele relacionarse desde ahí.
Exacto.
Busca más el cambio del otro. Coño, pero ¿cuál es tu necesidad del cambio del otro? ¿Por qué el otro tiene que pensar como tú? ¿Por qué? ¿Para qué? No te lo estoy diciendo a ti, lo digo en general.
Yo sé, papi.
¿Sabes? Y esto que nosotros logramos, que a veces nos vamos en la voladísima.
Y nos cuesta.
Porque bueno, nosotros también somos así y de repente está nuestro ego también ahí,
marico,
montado.
Es que yo creo que eso está integrado y por eso nosotros mantenemos la dinámica también.
Ajá.
O sea, no quiero que lo veas como un ataque tampoco.
No, papi, no lo estoy
viendo
como un
pero
ataque.
Pero yo le estoy dando el valor a lo que está diciendo Andrés, weón.
Yo también se lo doy. Yo ahorita hago una crítica en cómo para mí es su rigidez. Que ojo, yo tengo la mía. Ajá. Y yo, marico, soy muy rígido. En muchos sentidos puedo ser muy rígido. En otros, como que siento cuando puedo ser muy flexible con algo.
Bueno.
Y la flexibilidad para mí, yo la vinculo con el redimirme, el reconocer cuando estoy equivocado, el callar, mira, sí, marico. Y me quedo con eso. Porque está esto... De que yo puedo validar tu punto, pero yo aquí está el mío, pero también puedo ser el que valido tu punto y me quedo con eso.
Claro, y se transforma el tuyo. Y eso pasa también.
Claro,
y eso es otra posibilidad.
Y aquí...
¿Y qué tanto ocurre eso en las personas?
Ajá.
Y ese es mi choque a veces con las personas. Yo desde ahí soy muy exigente y rígido. Yo por lo menos con mis relaciones...
Ahí está una demanda tuya.
Marico, y eso es algo que yo desde ahí a veces me vinculo. Cuando yo siento la exigencia de alguien, una exigencia emocional, una exigencia intelectual, una demanda, que a veces las personas no son conscientes de, pero yo la traduzco así, ok, entonces ahora yo me siento con la atribución también de exigir, pero yo te voy a exigir es esta vaina. Y no todo el mundo le llega a eso, marico. Y desde ahí también yo puedo generar choques en las personas.
Claro, sí, yo quiero decir tal vez ya para cerrar... Que ya tú lo dijiste, que es cómo se muestra, cómo vemos nuestra rigidez. Mi rigidez, yo la veo como, yo tengo un punto y lo discutimos y me presentan sus puntos. Y mi rigidez va en pro de lo que dices que se parece a lo mío. Eso lo integro al tiro, porque ya yo lo tengo, porque se asemeja. Ahora me quedo con las partes que no, que son cuando choque y yo busco explorar esas partes. ¿Cómo la exploro? A veces la exploro de una forma, no quiero decir transgresora, pero sí como muy frontal. Y es que te muestro a la mía otra vez. Pero por
eso puede ser transgresor.
Pero escúchame, bueno, transgresor y frontal. Entonces, te muestro la mía otra vez. Te la muestro. Cuando siento que el mostrarte la mía no está funcionando, hago un esfuerzo, porque para mí es un esfuerzo decir, ajá, muéstrame la tuya. Como que ahí quito la mía. Y quiero posicionarme en ti para ver si lo integro. Cuando yo lo integro, pero no me pasa, sino que valido tu experiencia, yo digo, ah, bueno, papi, bien, te entiendo. Y esto ocurrió en una conversación, bueno, cuando arreglamos una de nuestros conflictos, que yo me desahogué tal, y yo siento que esto fue uno de los mayores aprendizajes de esa conversación, tú me dijiste así como, entre más o menos, me dijiste, ajá, papi, pero ahora escucha lo que me pasa a mí. No desde mí, sino desde ti. ¿Ves? Ese es un ejercicio que yo flexibilizo mi rigidez y entro en tu mundo. Entro en tu mundo. Ya no estoy dándote mi carta de presentación, que ya la di, sino que entro en tu mundo, en cómo tú lo viviste, que escapa de mi experiencia. Y ahí es donde yo me flexibilizo. Y ahí es cuando digo, coño, valido esto, que sí pasa, que es real. Esto yo lo sigo experimentando, porque lo sigo experimentando. A veces la forma en que lo experimento cambia cuando integro la tuya.
Y que, marico, eso también tiene que ver con nuestra capacidad de cada uno de sentir empatía. Y también con un rasgo de personalidad que por lo menos nosotros tres compartimos, que es el egocentrismo. Nosotros tenemos una estructura,
claro, pero
muy narcisista.
Pero fíjate esto, que en desde esa forma es como mi rigidez se expresa. ¿Cómo es para ti?
Porque ya está, marico. La mía tiene que ver mucho con cómo yo construyo mi identidad, mi forma de ver el mundo. Fíjense que yo me voy muy, muy a lo profundo, ¿sí? Yo busco mucho fundamento. Y desde mí incluso yo me veo mucho. Yo soy muy, muy, muy introspectivo y es parte de mis rasgos de personalidad. Es algo muy constitucional. Entonces, desde allí, como que yo me he hecho muchas preguntas. Y también preguntas respecto a cómo entiendo el mundo. Como yo trato de investigar mucho y de profundizar demasiado para tener todos los argumentos para decir, esta es la forma en la que yo veo la realidad alimentada por todo esto. Y reconozco que todo esto es limitado, pero así la he construido. Es una base sólida. Entonces, mi rigidez se muestra cuando tú me quieres hacer cambiar de opinión. Si tú me quieres hacer cambiar de opinión, para mí tiene que pasar por un proceso en el que tú logres hacer que estos fundamentos míos se transformen. Y me abro a esa discusión. Pero me abro a la discusión, ¿sí? Yo, ya va, pero fíjate, tú me muestras esto, pero yo tengo este también. Tú me muestras y yo tengo esto. Finalmente, si me muestras algo que me dice, ah, coño, esto no lo tengo, digo, perfecto. Ahí cambia mi forma de ver las cosas. Pero paso por un proceso de discusión. Y sobre todo cuando es más, cuando me hablas de mí. Que coño, te quería decir eso. A veces me pasa eso contigo, Franklin. Hay veces que tú me muestras algo que tiene que ver con tu mirada respecto a mí. O sea, lo voy a poner en contexto. Cuando tienes una mirada personal respecto a mí, personal, que yo siento que quizá no llega tan a mí, ¿sabes? Y a veces me pasa que siento que tú la mantienes muy firme. Como que para ti es muy real esa. Y yo desde ahí hago este proceso de introspección porque quiero que sepas que lo hago. Cuando ustedes me dicen algo, voy para adentro. Voy para adentro y me busco, me observo. Y ahí hago o la diferenciación o la integración. Pero ahí está mi rigidez en cómo ya va. Tú me estás mostrando esto y cómo esto está aquí adentro. Y me voy para allá. Y si no está, marico, no está. ¿Entiendes? Y tú vas a tener tu punto. Y yo no voy a intentar cambiar el tuyo porque tampoco me voy para allá. Pero yo mantengo el mío.
Uh-huh. Marico. Yo, verga, dijiste algo súper interesante que quiero...
Mira, yo te quiero decir algo con eso.
Coño, yo también.
Yo te quiero decir algo con eso. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, a mí me decían algo y yo siempre tenía una respuesta para ello. Y llegó un punto en que ya yo no sabía qué respuesta dar en cuanto a cosas. Y eso fue lo que también despertó en mí la necesidad de saber más. Que aún me sigue pasando. A veces hablo sin saber las cosas. Pero lo que te quiero decir con esto es que desde ahí mi proyección en que yo, si yo digo algo, siempre hay algo preparado o estructurado o armado o listo, porque no es que tú te prepares para, pero no te entran balas.
No, si me entran, marico.
Desde mi proyección.
Claro.
¿Eh? Desde mi sesgo, desde mi prejuicio, desde mi huevoná. Y lo que te quiero decir con esto es que, marico, al final, y aquí es donde yo digo que en este sentido no soy tan rígido, y que es algo muy integrado de unos años para acá, y eso me hace ser muy abierto. A veces como que yo tampoco le doy tanta atención a lo que digo en las... por lo menos en tu caso, en lo que te digo a ti, en lo que me pasa contigo, en lo que te transmito, porque tampoco me engancho. ¿Ves? Y para cerrar, es como... yo te doy esto, y a ti no te... No, esto no es mío. Y es como... es así como me vinculo. Algo vas a agarrar. Entonces, que no agarres la mayoría de las vainas. Es como... no, vale, este marico no le entran balas.
¿Ves? Así lo ves, claro. Bueno, o sea, un paréntesis rápido. A mí hay elementos... Hay lugares en los que no me entran balas. Son los lugares en los que yo siento que me he trabajado mucho. Ya sea en mi relación conmigo o en mi entendimiento del mundo. Hay temas específicos, por ejemplo, que a mí me interesan mucho y me han interesado mucho. Y Y de ahí he profundizado mucho. Pero hay temas en los que tú me hablas de deporte, me hablas de no sé, de autos, me hablas de otras cosas. Yo digo, marico, lo que me digas, yo voy así. ¿Sí? Porque ahí no sé un coño de madre. Entonces ahí es como que, bueno, está bien. O en este proceso personal, si hay algo que me llega, como te digo, yo lo reviso, yo voy para adentro.
Y desde ahí, y por eso yo me vinculo más contigo desde mi mundo emocional.
Y desde ahí yo siento que podemos conectar, weón.
Bello. Y así son tres psicólogos amigos hablando.
Huevona.
Paja. Así que este episodio es como... Te mostramos cómo nos relacionamos nosotros.
Peleamos, discutimos, debatimos. Sí. Y muy, muy maduro, ¿sabes? No es como...
A veces no sé qué tanto, pero sí.
Yo creo que nos quedamos con aspereza, ¿sabes? Y eso es algo bien valioso.
Sí, eso es valioso.
Y... Difícil estar con tres psicólogos.
Ajá, en la cuarta pared dice difícil estar con tres psicólogos.
Pero quítale la profesión. Quítale la profesión, que ya hemos hablado mil veces de esa mierda. Pero...
No se la quitan siempre, ¿no?
Ajá. No, él se la deja, déjasela.
Él se la deja. Hay que dejársela porque siguen siendo psicólogos.
Bello.
Desde mi punto de vista, mi opinión.
Y valido tu punto, pero... Nos vemos,
se abrió fíjense, algo...
por
se abrió algo aquí al final, sí.
Ajá. Bueno. Por aquí, por mí pueden seguir psico.andresrufino. Estamos en Spotify, en YouTube, como Si Lo Cogía. @SiLoCogía. Si Lo Cogía. ¿Dónde lo pueden seguir ustedes?
Mira, nos pueden seguir por Espacio Seriacer. El Instagram es Piso Seriacer.
Al revés. Seriacer-bajo, claro.
@SoyFranklinZorrilla. Síganme en Instagram para que se tripeen un poco más acerca de mí. Acerca de los chiquillos, acerca de Serie Hacer. Y sigan a Kanga.
@psico.kanga. Ese soy.
Coméntanos, comparte. Si quieres decir algo, dilo. A ver qué se parece a ti y qué no.
Que lluevan las críticas. Se me cuidan.
Chao, que estén bien.
Listo.